Antes de que oremos, vamos a leer una palabra gloriosa de un salmo. Salmo 33, a partir del verso 4. Porque recta es la palabra del Señor, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Teme al Señor toda la tierra. Perdón, tema al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Hasta aquí esta palabra. Y después tenemos una petición de oración especial, la cual fue puesta aquí y que queremos llevarla al Señor por nuestra preciosa hermana Uske, la cual ya tiene una edad avanzada. Y yo también les tengo saludos de la amada familia Herbert Keller, los cuales están en Canadá. Nuestro hermano Ehrensberger trajo esos saludos de su nuero Herbert Keller y yo se los quería transmitir y les pido que los saluden de regreso. Vamos a levantarnos para orar. Padre Celestial, miramos hacia ti y te damos las gracias por tu preciosa y santa palabra, la cual tú hasta esta hora la has mantenido y que tú de una forma tan maravillosa nos las has revelado. Dios Todopoderoso, ¿quiénes somos nosotros? Que podamos, para poder hablar contigo y estar cerca de ti, o acercarnos a ti. Pero lo hacemos porque creemos que Jesucristo, nuestro Señor, en la cruz en Gólgata, la ira de Dios la tomó para sí y cargó las culpas y expió los pecados y nos reconcilió con Dios. Y como reconciliados venimos ahora hacia ti y te pedimos, habla hoy y obra por tu palabra y por tu espíritu de una forma muy especial. Señor, regala gracia para que no miremos lo que gente o el enemigo hace, sino que miremos a ti y la obra de tus manos en nuestro medio y en nuestras vidas las podamos ver. Y te demos las gracias a ti por ello. Fiel Salvador, ponemos este culto con convicción bajo la cubierta de tu sangre. Y te pedimos por la guianza de tu Espíritu Santo. Fiel Señor, mira a tu pueblo con misericordia. Y bendice tu heredad. y quiero guiarnos por un camino, por el camino correcto, para que el enemigo no nos pueda corromper. Señor, te pedimos, fortalece nuestra fe hoy. Salva al que todavía no esté salvo. Sana y redime del maligno. Libera que tu evangelio nuevamente se haga un poder de Dios. Señor nuestro Dios, toma la alabanza, la honra y la adoración de eternidad a eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Yo quiero, como primero, darles saludos, o los muchos saludos, de hermanos y hermanas de India, de la India. Yo estuve casi 3 semanas viajando por la India y viajé por más de 6.000 kilómetros y volamos y manejamos. Y muchos les envían saludos de corazón, en especial el hermano Andrew Davis, el cual hace algunos años ya estuvo aquí, en este sitio, y dio un testimonio corto. Él pidió especialmente de que yo a todos aquí en Zurich los salude, de todos de la India. Y vamos ahora a observar algunas palabras de la Santa Escritura. Y quizás deba mencionar un ejemplo. Y fue en la ciudad de Madras, cuando el sacerdote de esa iglesia escuchó mi exposición y después vino hacia mí y me pidió de que si yo al día siguiente tuviera tiempo para una conversación, y yo le dije, sí, claro. Y él tenía 2 preguntas. ¿Con qué derecho dicen ustedes de que el hermano Branham fue el último profeta enviado por Dios antes de la venida de Cristo? Esa fue la primera pregunta. Y la segunda, la cual realmente pertenece a ella, fue, si es así, entonces, ¿por qué todas las iglesias no han reconocido su ministerio o no lo reconocieron? Y ustedes se pueden imaginar que 2 preguntas así para mí fueron algo muy precioso. Pues mejor no las hubiesen podido haber formulado. Y así como Dios me ayuda siempre, también me ayudó allá. Y yo le dije, valoroso amigo, no yo responderé, sino que yo dejaré que Dios responda, en lo cual yo no diga nada de mí, sino que simplemente lea las Escrituras bíblicas y dé testimonio de ello. ¿Y qué les voy a decir? Yo leí una gran cantidad de Escrituras bíblicas y el hombre saltó y extendió su mano sobre la mesa y dijo, a mí me ha respondido Dios. Yo ahora lo he reconocido por la Escritura. Y entonces él me dijo, el hermano así, así estuvo aquí, y el otro también. Y ellos simplemente siempre decían, el profeta dijo, pero tú eres el primero que ha tomado la Biblia y que ha dejado que Dios hablara a través de su palabra. Y entonces vino él alrededor de la mesa y me dijo, a partir de ahora esta iglesia es también la tuya. Cada vez que tú vengas, puedes anunciar la palabra aquí. Él incluso me preguntó por el bautismo en el nombre del Señor Jesucristo. Amados, Dios es fiel y no necesitamos preocuparnos cuando Él nos envía. Él pone las palabras las cuales debemos decir y debemos de leer en nuestros corazones, y entonces Él habla de corazón a corazón por su palabra y por su espíritu. Y para mí la palabra profética, claro, en estos días se ha hecho nuevamente grande en mí, porque es la orientación divina. Gente, los cuales en este tiempo la parte profética del plan de salvación no la tienen, no la ven y no reciben la revelación de ella. Ellos no pueden tener una orientación. Y ellos pueden escribir de todo lo que quieran escribir o informar sobre Israel, sobre Rusia, sobre lluvia y mojarse, de carbón, etc., y de todo lo que pertenece a ello. Pero solamente el que realmente, por la gracia de Dios, y eso lo digo con toda seriedad, hasta la última consecuencia, el que no reconozca el ministerio profético enviado por Dios para esta última edad profética, él va por el camino equivocado en su supuesta inteligencia o sabiduría. La palabra profética de Dios es la luz clara que alumbra en un sitio oscuro. Así lo escribió ya Pedro en aquel entonces, y así es todavía hoy. El que camina con Dios, es imposible que él pase por alto la palabra y las promesas de Dios. Para mí, algunas escrituras bíblicas me saltaron a la vista, y ustedes escuchan suficientes predicaciones del hermano Branham, las cuales las reciben cada mes, y se pueden también profundizar en la Santa Escritura. En el profeta Isaías, capítulo 11, a partir del verso 11, asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Hasta ahí este verso. El término otra vez, en aquel o en aquellos días o en aquel tiempo, ustedes saben, hubo la primera venida del Señor y hay la segunda venida del Señor. Vino el éxodo de Israel de Egipto con mano poderosa, y al final de los días Dios estira o extiende su brazo para regresar a su pueblo de todo el mundo y recogerlos, porque el tiempo para ello había venido. En el capítulo 13 está sobre el día del Señor. Y yo quiero mostrarles la relación del Antiguo y del Nuevo Testamento. 13, Isaías 13 a partir del verso 2. Levantad banderas sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos. Alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandaré a mis consagrados. Asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo. Estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, el Señor y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. Vivimos en un tiempo en el cual podemos contar con ello y que debemos contar con ello. De que las últimas cosas de las cuales está escrita, las cuales están escritas, se cumplirán. Y si nosotros, y eso debemos de hacerlo, si vemos el clima político y lo que sucede, si lo observamos, nos damos cuenta de que todo está trabajando para esa meta o ese objetivo. Y yo quiero que las tres cosas, las cuales el hermano Branham de forma profética puso en el punto principal, de que las pongamos en nuestros corazones o mantengamos en nuestros corazones. Hay tres cosas las cuales sucederán. La secuencia la ha mantenido Dios para sí. Una es siempre Israel, y de eso se trata. Pero eso viene es al final, porque ahí allá el gran ejército vivirá su mayor derrota y su final, y todo lo que aparte de eso debe venir y vendrá, eso vendrá antes, porque ahí ya es el final. Y eso se puede leer en el capítulo Ezequiel, capítulo 36 al 38, en el profeta Joel 2 y 3, y en otras escrituras bíblicas. Pero se habla también sobre el Vaticano y también de la destrucción de Estados Unidos. Y si nosotros hablamos de estas cosas, entonces no es porque a nosotros nos guste o que queramos que sea así, sino porque nosotros respetamos a Dios en sus decisiones y creemos de que todo lo que sucede, sucede con razón y que Dios no tiene por qué disculparse con alguien. Y nosotros vemos que las cosas se mueven en esa dirección ahora, viéndolo en lo político, de que el Vaticano es metido en las cosas para que esa paz aparente, la cual todavía no la hay y que nunca la habrá, que solo será una paz aparente por un momento, de que las cosas están tomando su curso y la fase final está llegando. Los políticos han perdido la confianza unos con otros y necesitan una persona neutral en la cual, como ellos piensan, puedan confiar. Pero eso también sucederá o será diferente un día, porque, según el hermano Branham, una bomba caerá sobre el Vaticano, y ustedes lo pueden leer en Apocalipsis 18. Ahí está escrito tres veces, una después de la otra, de que en una sola hora esa gran ciudad fue destruida. Y a mí, o para mí, se trata ahora del término el cual Pablo en 1 de Tesalonicenses 5, en el verso 3, escribió. Pero entonces aquí dice: aullad porque cerca está el día del Señor, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos, tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Lean ahora conmigo en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses, y verán que los profetas y los apóstoles escribieron por él y hablaron por el mismo Espíritu Santo. Y dice aquí, en Primera de Tesalonicenses 5, a partir del verso 2, o 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿No hemos leído lo mismo en el profeta Isaías? Aquí Pablo no terminó, sino que él escribió en el verso 4: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aunque todo el mundo, la población del mundo, sea completamente sorprendida, pues habrá gente sobre la tierra los cuales no serán sorprendidos, porque Pablo lo escribe aquí: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Y aquí se habla del día del Señor. Y ahora venimos al núcleo principal, o el punto principal del envío del último profeta. En los últimos versos del último profeta del Antiguo Testamento está escrito: yo os envío al profeta Elías antes de que venga el día grande y terrible del Señor. ¿Por qué no estamos en tinieblas de esas cosas, porque nosotros seamos algo mejor que los otros, no, sino porque Dios nos dio la posibilidad de tomar con seriedad su hablar divino y que nosotros podamos escuchar su voz en estos días y tomar en nuestros corazones lo que Él nos dice. Y el día en el cual el Señor se reservó para realizar su juicio, ejecutar su juicio, muchos religiosos y congregaciones vivirán la sorpresa más grande. Uno no puede pasar por un lado o por alto a Dios y a su palabra y pensar que uno terminará en Él y dirá, aleluya, aquí estoy, no te alegras, amado Salvador, de que yo haya venido. Así no es con Dios. Dios envía su palabra y Él exige a la gente o de la gente, los cuales quieran poder pararse ante Él, de que Él, a Él y a su palabra la respeten, que lo reciban, que la reciban y la tomen y crean lo que Él dice. Y el que no puede hacerlo, eso les falta a ellos, o les falta lo primero, o sea, el amor de Dios, perdón, el temor de Dios. Y el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría divina de Dios. ¿Dónde queda la sabiduría divina si el temor de Dios no existe? Quiera el Señor regalárnoslos por su gracia, de que nosotros ese temor de Dios lo llevemos en nuestros corazones cada día de nuestras vidas. Venga lo que quiera venir. En el profeta Joel, capítulo 3, están las palabras muy conocidas, las cuales Pedro, en Hechos de los Apóstoles 2, verso 17, habló. En el capítulo 2, verso 28, en Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque en el monte de Sion y en Jerusalén habrá salvación. Como ha dicho el Señor, y entre el remanente al cual Él habrá llamado. Dios ha regalado una salvación y todos los que creen en ello con todo el corazón y no sorteándolo con el entendimiento, sino creyéndolo con el corazón. Y sobre ello ya hemos hablado. Abraham exteriormente, con sus sentidos, él pudo recibir de que su cuerpo y el cuerpo de Sara en sus funciones habían muerto. Pero él lo que sus sentidos terrenalmente se dieron cuenta, él igual no dejó de creer, sino que aquello lo que estaba en su corazón, o sea, la palabra de Dios, la promesa, él la creyó y confió en el Señor, a pesar de haberse dado cuenta de lo que se veía terrenalmente o naturalmente y alrededor de él. Y lo mismo es para todos nosotros. Si nosotros hubiésemos querido mirar lo que exteriormente sucede alrededor de nosotros, entonces uno se llevaría las manos a la cabeza y diría: Señor, sigue adelante con quien tú quieras. Pero porque nosotros la palabra de Dios, de la promesa, la tenemos, y esto en los próximos días y meses, y si el Señor nos regala años, lo seguiremos enfatizando, que la palabra de la promesa divina es el A y el O, o Alfa y Omega, para aquello lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre para la eternidad. Y lo hemos enfatizado frecuentemente, de que una semilla es necesaria para, o una simiente para el nacimiento. Y quizás escribiremos sobre ello, será lo mejor, porque así uno no lo puede observar completamente. ¿Qué sucedió antes de que Cristo, la palabra, se hizo carne? Fue una virgen y ella dijo: yo no conozco a ningún hombre. ¿Y piensan ustedes que está escrito solamente así en Mateo 25? De que entonces el reino de los cielos será igual a 10 vírgenes. En los últimos días, al final del tiempo de gracia, Dios tendrá gente, las cuales espiritualmente tendrán un vientre virgen y que no habrán hecho ninguna fornicación espiritual, sino que han sido renacidos por la simiente de la palabra, y esa simiente divina de la promesa la reciben en su vientre virgen. Y cuando esto sucedió con María, todavía no fue el final, sino que la palabra de la promesa fue dada a ella, y entonces vino el Espíritu de Dios sobre ella. Y la palabra, la cual había sido puesta en ella, la vivificó. Y de eso es de lo que se trata en estos días. No de discusiones sobre expresiones del hermano Branham, sino del núcleo principal del mensaje divino y de las promesas de su palabra para estos días, las cuales son escuchadas por el pueblo de Dios y que deben de ser tomadas con fe. Cualquiera puede sentarse con otros y discutir y decir algunas cosas, pero a través de ello nada sucede, sino que así como fue con nuestro Salvador Cristo, así debe de ser con todos los redimidos, llamados a salir afuera limpiados y apartados de todo lo que no cuadre con Dios y con su palabra, para que algo nuevo pueda ser sembrado y la semilla divina pueda ser plantada en el corazón que ha sido preparado. La mejor semilla, el trigo más precioso, no servirá de nada si es quedado en algún lado, si se queda en algún lado sin ser plantado. Y solamente sembrar por sembrar entre piedras alrededor del camino o entre espinos no traerá los frutos esperados al 100%. Pero en el tiempo en el cual el regreso de Jesucristo suceda, el reino de Dios será igual a 10 vírgenes. Y con ello, los creyentes, los verdaderos creyentes, son así mencionados en esos días, sin ser tocados, cuidados para Dios, para que puedan recibir su santa palabra. Y también sobre ello hemos hablado, de que nosotros todos venimos de diferentes denominaciones, donde un anuncio mezclado trajo una siembra mezclada y cosecha mezclada. Pero ahora ese tiempo ha terminado y Dios quiere que la semilla pura de su palabra sea sembrada. Y si nos hacemos en esto un poco intolerantes, entonces es por el Señor. Ninguna enseñanza o pensamiento o tradición no tiene ningún lugar más. Ahí donde la palabra de Dios es puesta sobre el candelero, debe de ser claro de que toda interpretación humana y tradición realmente no tiene más nada que buscar en el sitio. Y fue así, yo estuve hablando con alguien y él pensaba que todo creyente que muere, después de 3 días, el cuerpo es tomado. Y eso no está escrito en las Santas Escrituras y tampoco cuadra. Pero yo sabía en mi corazón de que si gente llevan consigo una doctrina así, no bíblicas, ¿cómo Dios podría mezclar su palabra ahí? Es imposible. Y yo estuve allá en el entierro del hermano Branham, el cual fue enterrado mucho después de que él había muerto. Y yo estuve parado ahí al lado del sarcófago. Yo menciono este ejemplo solamente para hacerles claro de que todos los cientos, las cientos de doctrinas las cuales la gente han tomado así como tan preciosas, como que si la salvación dependiera de ello. Déjenme decirles esto con amor. Okay. Si ustedes quieren pertenecer a aquellos los cuales en estos últimos días deseen verdaderamente ser vírgenes puestas por Dios, entonces dejen todo lo que no cuadre lo que Dios para este tiempo y en este tiempo ha revelado de su palabra. Pues si no, ustedes mismos caerán en el camino. algunos, los cuales pensaron que ellos podían traer muchas cosas buenas y mezclar así las cosas con lo antiguo. Ellos, en el transcurso del tiempo, y esto yo lo digo con dolor, en algún momento se quedaron en el camino. Pero nosotros queremos venir con temor suficiente ante el Señor y decir: Señor, tú has hablado, tu palabra revelada son las promesas para este tiempo o para estos días, las cuales como simiente divina han sido puestas en nosotros. No más mezcla. Que esto lo dijo el hermano así, así, o lo enseñó el otro así, o el otro, sino un discernimiento claro y separación de todo. Y yo lo digo nuevamente con intención. Lo que Dios en este tiempo, para este tiempo, ha revelado por el último mensaje todo lo que había sido antes o lo que había antes. Pudiera ser que haya tenido algo bueno y eso no lo dudamos, pero no fueron las palabras de la revelación divina. Pero el tiempo para ello todavía no había llegado, pero ahora sí ha llegado. Y Dios hace un reclamo en su iglesia y la restauración no debe permanecer en un mensaje sobre el cual nosotros discutamos, sino que debe de hacerse realidad y dando testimonio por sí mismo. Y eso lo creemos de corazón. Nuestro Dios, el cual dio la promesa, Él vela por su palabra para cumplirla en nosotros. Tuvo que María esforzarse, tuvo que luchar y clamar y orar. Ella solamente tuvo que hacer una cosa. El ser escogida por Dios y la promesa de la palabra divina, tomarla y decir: yo soy la sierva de mi Señor, a mí me suceda así como tú lo has dicho. Y el Espíritu Santo vino sobre ella y el poder del Altísimo la cubrió y la palabra se hizo carne y Cristo nació. Y así será al final con la iglesia novia. Almas de Dios, las cuales han sido predestinadas para tomar su palabra de la revelación divina, de la promesa divina, tomarlas para sí y decir: a mí me suceda así como tú has dicho, porque yo soy tuyo, oh Señor. ¿No es esto un pensamiento maravilloso? Una preciosidad de Dios. Ningún esfuerzo más propio, sino el ser puesto o el ser introducido en el reino de Dios, en el plan de Dios, en el programa de Dios para este tiempo. ¿No es eso lo más grande que Dios pueda regalarle a una persona sobre la tierra? Él, en su plan, en su programa, en lo que se ha propuesto hacer, en su reino, de introducirnos ahí y revelarse y hablar con Él. Pero una cosa deben, me pueden creer, el Señor sabía que María iba a recibir, a creer, y que estaba preparada para ello. Si una contradicción o incredulidad o propia justicia o esas cosas están ahí, entonces todavía no estamos preparados para que Dios pueda hacer con nosotros lo que Él se ha propuesto hacer. Pero Él trabaja en ello. Dios trabaja en ello. El tiempo está avanzado y el anuncio ha sido dado. La palabra de la promesa divina está aquí. Amado corazón, ¿puedes tú decir ante Dios: yo no mezclo más nada? Yo quiero, de toda tradición y de toda doctrina y de toda la tradición cristiana, quiero ser liberado completamente. Mi corazón pertenece a Dios, y porque pertenece a Dios, Él pondrá su palabra en Él. Y porque Él va a poner su palabra en Él, entonces Él también con su Espíritu vendrá sobre esa palabra, la cual está en nuestros corazones. Vendrá y vivificará la palabra. ¿Y quién entonces puede gloriarse en ello? Nadie. El que se quiera gloriar, gloríese en el Señor y diga: mi Dios, yo, hombre miserable, sido designado por ti el Dios Santo para recibir tu palabra. ¿Quién soy yo? Y entonces las lágrimas caen de corazones inclinados y corazones, y perdón, y espíritu humilde, de que Dios nos haya regalado la gracia para reconocer el tiempo y la hora, el mensajero y el mensaje, y justo al final, antes de la cosecha, la semilla pura, la cual ha sido prometida por Dios para este tiempo y la ha revelado, debe de ser plantada en corazones limpios para que el Espíritu Santo la pueda vivificar y hacer la realidad. Pues si no, seremos como las vírgenes, las cuales reciben la palabra, pero sobre las cuales el Espíritu no puede venir. Y al final, entonces, todavía somos insensatos porque no anduvimos con obediencia o en obediencia con Dios cada paso. Y como Pablo dice en Hebreos capítulo 6, de que yo pienso de vosotros que ustedes, como hasta ahora y hasta el final, creerán. Y nosotros no hemos seguido al Señor por todos estos años en vano. Todo el trabajo no se quedará en arena o en nada. Y aunque a veces pareciera o se viera así, pero Dios, el Señor, para todo tiene su tiempo y su hora. Todo lo que Él habló y prometió a través de sus santos profetas y siervos, Él lo hará realidad en nuestros días, en tu vida y en mi vida, sin importar lo que quiera venir. No somos o no seremos dirigidos por lo que a veces tenemos en nuestras cabezas, sino que nos mantendremos fijos en lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y nosotros nos movemos y mantenemos o guardamos todas las palabras de la promesa de nuestro Dios en nuestros corazones. Y podemos además decir que si se me consumiera el cuerpo, espíritu y alma, igual permaneces tú, oh Dios, como mi consolación y mi seguridad, que era el Dios vivo, su palabra viva, a través de su espíritu vivo, en su iglesia hecha viva, pronto hacerla o permitir que se haga una realidad. Gente, los cuales con Dios quieran andar hasta el final, ellas son los que entonces alcanzarán la meta y mirarán al Señor, nuestro Dios, el cual ha hablado tan maravillosamente y el cual envió a su siervo y profeta para traernos el último mensaje, para que el último obrar de Dios haya podido ser introducido o comenzado. Todo eso lo vemos y lo reconocemos, porque Dios no hace nada sin revelar sus misterios a sus siervos, los profetas. Y eso Él lo ha hecho. Y esa revelación divina la tenemos como una herencia. O nos ha sido dejada como una herencia y nos alegramos de corazón por ello. Con ello, nuestra fe no es solamente una fe en general, sino una fe convencida de un objetivo, edificada en la palabra de Dios, en las promesas de Dios para este tiempo, está anclada nuestra fe. Y eso me lo pueden creer. El creer lo que sucedió en los días de Moisés, eso incluso a los fariseos y saduceos y los escribas, ellos lo creyeron también. Pero creer lo que sucedió entonces, de eso se trataba. ¿Y qué dijo el hermano Branham? La gente le dan gracias a Dios siempre por lo que Él ha hecho en el pasado y mira a lo que Él hará, pero pasan por un lado de lo que Dios hace en el presente, y ese es el problema. Pero el pueblo de Dios no pasa por alto lo que Dios hace ahora. ¿Por qué no? Porque Él no ha pasado por alto de nosotros. Y si nosotros decimos con humildad de que en todos los cuales el Señor ha pasado por alto o por un lado, sin hablarles, ellos serán aquellos los cuales pasarán por un lado de todo lo que Dios hará, todavía hará. Por eso vamos a estar agradecidos de que Él nos haya hablado y que Él nos haya guiado en su palabra, pues vendrá el día del Señor, las cosas, el juicio de Dios vendrá, pero antes de que todo eso venga, la iglesia novia debe de ser llamada, sacada, preparada y perfeccionada. Y solo nos queda un poquito más de tiempo, y este tiempo corto queremos utilizarlo para profundizarnos creyentemente en lo que Dios nos dice en estos días. Estamos agradecidos de que el mensaje divino para este tiempo y al mensajero enviado por Dios lo hayamos reconocido. Y con ello vamos a terminar. Y solamente podemos decir, Señor, tómanos hoy. Queremos, como en aquel entonces, María, tener un vientre puro en nuestro corazón, ponerlo a tu disposición para que tu preciosa y santa palabra de la promesa pueda caer ahí o ser plantada y que tu espíritu venga sobre ella y pueda producir vida. Yo pienso que nosotros hoy hemos entendido a Dios en lo que ha dicho. Y si es así, entonces digan amén, amén. Dios los bendiga. Vamos a levantarnos para orar. Queremos inclinar nuestras cabezas y cerrar nuestros ojos y permanecer en oración en silencio ante Dios. Quizás hay algunos aquí los cuales todavía no han encomendado sus vidas a Dios, los cuales la importancia de la promesa divina, sí, del mensaje divino para este tiempo, todavía no lo han reconocido. Y nosotros nos gustaría orar por vosotros para que el Señor, con su gracia, venga sobre ustedes, a vuestros corazones les hable y que ustedes también entiendan que no los argumentos en la cabeza nos llevan a la meta, sino la fe en el corazón, en la palabra de Dios, la cual hemos escuchado y recibido. Y mientras estamos así ante la presencia del Señor, quiero pedir de que si hay alguien que desee oración, que levante sus manos y la vuelva a bajar. Dios las ve. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Dios los bendiga. En parte son visitas nuevas, amigos en una reunión. Ustedes no pueden recibir la completa vista y tener una impresión completa. Cada culto es diferente. Hoy el Señor nos ha guiado para tomar su palabra como la semilla para este día, o enfatizarla y poner el peso principal en ella. Y otros cultos son más de forma evangelística o también de enseñanza. Sin embargo, el Señor os ha llamado y por eso estoy agradecido de que Dios, a pesar de que no fue hecha una predicación evangelística, de que le habla a la gente y los atrae hacia Él y que Él obra en sus corazones, y esa es una señal de que Él está presente y que Él confirma su palabra y que no regresa vacía, sino que realiza aquello por el cual Él la ha enviado. Hijo, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy las gracias, tu fiel Dios, por este culto y por tu santa palabra, y también por la realidad divina de que nosotros a ti en estos días hemos escuchado, y más que eso, de que hemos entendido tu hablar o lo que has dicho. Oh Dios, gracias desde lo profundo de nuestras almas. Nosotros que somos solo polvo y cenizas, y que tú nos has visto misericordiosamente y por tu amor tan grande nos has atraído hacia ti. Fiel Señor, bendice a todos los cuales levantaron sus manos, los que quieren poner sus vidas en tu altar para seguirte y creerte y confiar en ti. Señor, que lo puedan hacer y ayúdalos de una forma muy poderosa, Señor, que ellos ahora, ahí donde se encuentran, sientan que la mano de Dios viene sobre ellos y que Dios los guió, los trajo hasta acá porque Él los quería salvar y tener misericordia con ellos. Señor, te doy las gracias porque sé que lo has hecho. Tu sangre cubre sus culpas y nuestras culpas y nos hace limpios y puros. Oh, fiel Dios, permítenos reconocer siempre de lo que se trata. Cuela con tu embudo y que solo el trigo permanezca ante tu presencia. Aleluya. Te doy las gracias de que tú este mensaje, como el último en todo el mundo, permites que se escuche. Gracias por este gran privilegio de ver gente sobre gente, los cuales tú has amado y los has regalado gracia y los has llamado y te has revelado a ellos igual que a nosotros. Señor, todos los que tienen problemas, los cuales han sido mal influenciados, Señor, tú conoces sus quebrantamientos internos. Oh Dios, actúa con tu poderosa diestra y dale a tu pueblo la victoria de Gólgata. Aleluya. Alabanza y honra, fama y adoración sea a ti, oh fiel Dios. En ti se cumplió toda promesa. También la que dice que no permitiré que mi santo vea corrupción y que su alma permanezca en el Hades. Tú resucitaste porque la palabra lo dijo. Aleluya. Oh Dios de los cielos, lo mismo sucede con toda la iglesia del Dios vivo. O sea, la iglesia de los primogénitos. Aleluya. Aleluya. Señor, como en ti el Redentor, cada palabra se hizo realidad o verdad y se cumplió hasta la ascensión al cielo, así a la gloria, así cada promesa y cada palabra en la iglesia novia se cumplirá hasta que sea tomada y tome lugar el encuentro en el aire y la cena de las bodas del Cordero. Aleluya. Señor, te damos las gracias, te alabamos y te adoramos, porque tú eres el que ha hablado con nosotros, y te damos las gracias de que la podemos entender y creer, y que el poder del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Aleluya. Aleluya. Señor, te alabamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.